¡Qué belleza! Gracias, gracias al equipo de producción, particularmente a la persona que hizo todo esto tan hermoso para este siervo de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos pues varios temas entre manos. Tenemos pues el pedirle a ustedes que sigan orando por el Papa Francisco, y que el nuevo Papa sea realmente pues una persona no solamente elegida por Dios, que así creemos que es, pero una persona que nos va a llevar a una relación más íntima con Jesucristo y que va a llevar a la Iglesia a todas partes del mundo para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Damos gracias a Dios también porque estamos en el mes de María, sí, el mes de mayo, al igual que el mes de octubre, son meses que se celebra la fiesta de María Santísima. ¿Por qué? Porque ella también es mamá. Y en muchos de sus países pues, se celebra el mes de mayo en algún momento por las mamás que son tan especiales y que reflejan en el amor de Dios de una forma maravillosa. Y también pues yo estoy cumpliendo, imagínense ustedes, 48 años de servicio, 48 años de vida sacerdotal. Y les aseguro, hermanas y hermanos, que con sus altas y sus bajas no cambiaría lo que Dios me ha dado por los tesoros del mundo. Sí, porque he encontrado el tesoro, que quien lo tiene todo y nada le falta, que es el Señor Jesús. Y doy gracias a Dios por esa maravilla de privilegio que Él me ha dado de ser un siervo ordenado de Él. Bendito sea Dios. Pues vamos a comenzar entonces con la oración, antes de hacer absolutamente nada más, ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias a Dios por el don de la vida, gracias Señor, porque no estamos solos en este mundo. Tú nos tienes, oh Dios, en tus santas y poderosas manos. Y el Señor Jesús en el día de hoy te dice, ven a mí. Ven a mí, tú que estás ya cansado y agobiado de tanto vagar por el mundo sin mí. Gracias, Señor, por este hijo tuyo, por esta hija tuya, que ha caminado por caminos torcidos. Todos nosotros en algún momento u otro hemos caminado por caminos equivocados, pero queremos caminar en tu camino hoy más fuertemente, más enteramente, más completamente que nunca antes en nuestra existencia. Y el Señor te dice a ti, tú que has estado cerca del Señor, ven a mí. Porque siempre hay una posibilidad de un acercamiento a Jesús, tu Hijo, Padre Santo, nuestro Señor. Gracias, oh Dios, por el privilegio de poder decir que somos cristianos, que somos discípulos de ese a quien llamamos Maestro y Señor, que es Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos no solamente de llenarnos cada día más y más de la presencia vivificadora, transformadora, liberadora, purificadora de Cristo Jesús, pero que tenemos la oportunidad, Señor, de ser sus reflejos, esa luz a la cual el Señor Jesús nos ha llamado a compartir. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Ustedes son la sal de la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo. Pero en ti estamos llamados a ser luz que ilumine el camino de otros, que dé sentido a la vida de otros, que no solamente vivamos para tener una relación estrecha contigo, pero que a través de nuestro testimonio y vida cristiana podamos ayudar a muchos, Señor, a muchos, a desear una relación más íntima contigo. Bendice, Señor, a este hijo que tanto tú amas. Cuídalo, protégelo de todo mal y guíalo con mano firme y poderosa en el camino de la vida que eres tú, Señor, en el camino de la victoria que eres tú, Señor, en el camino de la salvación que eres tú, Señor. Bien decía Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. Es decir, busca a Dios y vas a ver cómo todo te va a ir bien. Problemas tendrás definitivamente. El Señor no dice que no vas a tener problemas, el Señor te dice que va a estar contigo. No te dejaré huérfano, hijo mío. no te dejaré huérfano, estaré siempre contigo. Y si Dios con nosotros, hermanos y hermanas, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie. Todo lo podemos, como bien decía San Pablo, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Lo importante es agarrarnos, aferrarnos a ese que es nuestra esperanza, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, que es Jesús el Señor. Bendice, Padre Santo, esta hija tuya que tanto tú amas. Tenla, Señor, entre tus santas manos y muy cerca de tu divino corazón. Llénala, Señor, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu Santo Espíritu, que es amor. Derrumba, Señor, todo lo que hay en ella que no te pertenece a ti. Libérala, Señor, de todo aquello que se ha convertido en un impedimento en su relación contigo. Desátala, Señor. Dale vida plena, Señor, que es tu vida. Y que ella pueda darte ese sí que tantas santas a lo largo de la historia te han dado. Puedes decir, Señor, yo quiero ser tuya. Yo quiero comenzar una vida nueva. Una vida agarrada de tu mano, Señor. Una vida caminando de victoria en victoria hacia el final de mi vida, que al fin y al cabo es abrazarte a ti, Señor, en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendice a todos tus hijos, Padre Santo, con la plenitud de tu amor, con la plenitud de tu paz, con la plenitud de tu presencia, con la plenitud de tu vida, mi Dios. A ti que vives, Padre Santo, honor y gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues, happy anniversary to me. Muchísimas gracias, hermanos, por este regalo tan precioso, tan maravilloso. A ver si no me pongo nervioso, puedo encender esta vela, que representa la luz del mundo, que es Jesucristo. Luz que todos estamos llamados no solamente a recibir, pero también a compartir. Que esta luz sea un símbolo de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Pero tiene que comenzar con alguien, y ese alguien eres tú y soy yo. Ser luz, luz de Jesucristo, luz que disipa la oscuridad del pecado y que nos ayuda para que todos juntos podamos comenzar una vida nueva, renovada, transformada, en la presencia de ese que por amor lo dio todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario, y su nombre es Jesús, el Señor. Pues, comencemos al principio. Hoy celebramos, y en este mes celebramos, la fiesta de María, ¿sí? Ella es nuestra mamá. Ella es la Theotokos. Theotokos. ¿Qué quiere decir la palabra Theotokos? La palabra Theotokos es una palabra griega que significa Madre de Dios. Theos es Dios, Tokos es Madre. Y una cosa muy importante es que María es tu mamá y mi mamá también. ¿Por qué? Porque es la mamá de Jesús. Hay gente que dice, no, pero María no es la mamá de Dios. Por supuesto, María no es la mamá del Padre. María es la hija del Padre. Pero María Santísima es la madre del Hijo, Jesús, el Verbo que un día se hace carne para habitar entre nosotros. El Padre y el Hijo son uno. El Padre es el que crea. El Hijo es el que nos salva, nos redime de las mismas garras del demonio. El pecado nos había apartado de Dios. El pecado nos llevaba a la muerte. La palabra pecado mortal significa pecado que da muerte. ¿Y qué es el pecado que da muerte? El apartarnos de Dios. ¿Y cuánta gente hoy día, hermano, hermana, seamos honestos, cuánta gente hoy día ya no está en los caminos del Señor? Se han hecho una multiplicidad de dioses y han ido tras ellos. El Dios de la soberbia, el Dios del sexo, el Dios de la droga, el Dios del dinero, el Dios del éxito. Tantos dioses, ¿verdad? Esos son los ídolos modernos. En la antigüedad se usaban los ídolos de madera, de piedra, etc. Y pensaban que dentro de cada uno de esas tallas existía una deidad, es decir, existía un dios. Y le rezaban esos dioses. Y hacían sacrificios por esos dioses. Incluso el sacrificio del primer hijo se lo ofrecía al dios Maluk. Y por eso es que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios lo detiene y le dice, yo no quiero ese tipo de sacrificio. Yo quiero un cambio de corazón. Y eso es lo que vemos a través de la Santa Biblia, que Dios lo que nos pide es un cambio de corazón. Ya no seguir viviendo apegados al mundo, ya no seguir viviendo en el camino del mundo pensando que el mundo me va a dar todo lo que yo necesito y que va a llenar el vacío mi corazón. El único que puede llenar el vacío tu corazón y el mío se llama Jesucristo, se llama Dios. Él es el único que puede. ¿Por qué? Porque el tamaño de nuestro vacío es el tamaño de Dios. Dios que se hace nada, que se hace pequeño, dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, se hace nada. ¿Para qué? Para levantarte a ti. A las alturas el mismo Dios, para levantarme a mí, a las alturas el mismo Dios. Y nace en el vientre santo, en el vientre puro de una mujer joven llamada María. María es la Theotokos, es la madre del Hijo. Y por eso en este mes celebramos la fiesta de María en diferentes lugares y bajo diferentes títulos o advocaciones, pero es la misma María. María solamente es una. La Virgen María, la madre de Jesús, es solamente una. Ya bien sea Nuestra Señora de Guadalupe, ya bien sea Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ya bien sea Nuestra Señora de Altagracia, cualquiera de esas advocaciones son parte de la única Madre de Dios, Madre de Jesucristo, esa es María Santísima, tu mamá y la mía también, porque ella también es nuestra Madre. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27, dice lo siguiente. Jesús estaba ya crucificado. Los discípulos de Jesús se habían ahuyentado por miedo a los judíos. Qué triste, ¿no es cierto? Solamente el discípulo Juan estaba a su lado, María Santísima, su madre, y otras Marías. Y Jesús, mirando a su mamá, a María Santísima, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a Juan, ahí tienes a tu hijo. En la persona de Juan, estamos verdaderamente unidos a Juan, porque al decirle Jesús a Juan, que representaba todos los cristianos del mundo, desde su principio hasta el final, ahí estamos nosotros también. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu mamá. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a guardar en una gaveta y olvidarte de ella? ¿Y la vas a sacar cuando tengas una necesidad? ¿Y le pides, imploras y hasta caminas de rodillas de un lugar a otro? Yo no digo que esté malo, pero digo que lo más importante es tu relación con María. Porque si alguien te puede llevar a los pies de Cristo Jesús, esa es su mamá y la mamá tuya, la mamá mía también. María es nuestra Santísima Madre. ¿Y cómo sabemos que es nuestra mamá? Porque si vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículo 5, ¿qué es lo que nos dice el apóstol? Fíjense. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, es decir, estamos injertados en Cristo. Somos como células vivientes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También compartiremos su resurrección. ¡Gloria a Dios! Quiere decir que ya parte de ti y parte de mí ya está en el cielo. Ya parte de nosotros está en el cielo. Parte, puede ser una parte muy pequeñita, pero parte de tuya y parte mía ya está en el cielo. ¿Por qué? Porque si hemos sido injertados en Cristo a través del bautismo, si somos como células vivientes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo está en el cielo, pues entonces parte de ti y parte de mí ya está en su presencia en el cielo. Ahora depende de otra parte. Porque como bien decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento y el mío, no nos puede salvar sin nuestro consentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder un día alcanzar la plenitud de la vida, la plenitud del gozo, la plenitud de la paz, la plenitud de la presencia de ese que por amor nos ha creado y nos ha dado vida y ha muerto para resucitar no solamente su propio ser, pero a ti y a mí también? sacarnos de las tumbas malolientes en que hemos estado metidos por tanto tiempo y permitirle a Jesucristo que nos cambie, que nos haga criaturas nuevas, de verdad. Ya basta, hermanas y hermanos, de vivir una vida mediocremente cristiana. Basta ya. El tiempo se acaba. El tiempo se agota. Y eso, como he dicho en otros programas, es como un campo de entrenamiento, donde tenemos un propósito por excelencia. Ese propósito es alcanzar la corona. A mí me gusta mucho el pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 9, versículo 20 al 25, en que él habla de los atletas que se ejercitan y luchan y se preparan para alcanzar una corona que se marchita. Pero ¿cuánto más nosotros para alcanzar la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de una nueva y total experiencia de Dios, completa y total experiencia de Dios, que es el cielo? A eso estamos llamados. Y María es nuestro ejemplo. Y María nos pide que hagamos todo lo que Él nos pida, todo lo que Él nos mande, porque bien sabía nuestra mamá del cielo que haciendo la voluntad de Dios vamos a poder junto con ella alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de Dios para toda la eternidad en el cielo, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades, sino que gozo, gozo, hermano, y felicidad eterna. Por eso nuestra Santísima Madre podía decir, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza. A pesar de sus infortunios, a pesar de ver a su hijo colgando en un madero, a pesar de las atrocidades que hicieron contra Jesucristo, el único y verdadero ser total y completamente puro y santo. Y sin embargo, un montón de pecadores lo tratan de destruir. Y así es Satanás, ¿verdad? Trata de destruir a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Satanás no tiene poder sobre Dios. La muerte no tiene poder sobre Dios. Hay algunos, desafortunadamente, que adoran la Santa Muerte. La muerte de Santa no tiene nada. La muerte es la antítesis de la vida que es Jesucristo. Y María nos enseña el camino de Jesús, que es el camino de la vida, que es el camino del amor, que es el camino del darse por amor a Jesús. Y dándonos a Jesús por amor, nos damos a los demás. Y por eso yo quiero dar gracias a Dios por este año en que ya estoy celebrando 48 años de vida sacerdotal. Doy gracias a Dios por el privilegio de ser, aunque sea un pequeñísimo, una partícula del cuerpo de Cristo que en alguna forma quiere anunciar que en Cristo Jesús hay esperanza. Hay una oportunidad nueva de caminar en el camino de la paz y en el camino del amor. Y que hay una esperanza para el mundo si realmente nos adherimos a Cristo. Y adhiriéndonos a Cristo, nos adherimos, como hizo María Santísima, a los unos, a los otros. Entonces habrá paz en el mundo, cesarán las guerras y viviremos como hermanos. A María Santísima, nuestra Madre, honor y honra. Y queremos amarte a ti, nuestra Santísima Madre, tanto como tú amas a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que amándote a ti, le podamos amar a Él con todas las fibras de nuestro corazón. A Cristo Jesús, que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Yeah. alabanza, honor, honra a ese que lo merece todo y todo lo mejor, que es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa. Pues, conozca a Primera Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Ya me quitaron el pastel, imagínense ustedes. Me lo muestran, huele riquísimo, pero ha desaparecido. Bueno, pues, así es la vida, ¿no? Lo importante es que tengamos al mero mero, que ese es el verdadero pastel que llena el corazón y llena el ser de gozo inexplicable. Y su nombre es Jesucristo, bendito sea Dios. No, estoy jugando, hermano, estoy jugando. Ahí me tiene un pedacito por ahí, en alguna parte. Doy gracias a Dios por todos estos años de servicio. Doy gracias a Dios por todos ustedes que se unen, pues, regularmente para ver este programa. Que Dios nos bendiga abundancia y que sigamos creciendo en estatura espiritual y en fe ante el Señor y ante los seres humanos. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Tengo una inquietud. Resulta que el párroco de la parroquia en la que me congregaba se cambió al anglicano. Ellos dicen que las ceremonias son igualitas a los católicos romanos. Le pido, por favor, me aclare ese tema. Yo no volví a las ceremonias que él celebra. Gracias. Mari, desde Colombia.
Mari, Dios te bendice. Dicen por ahí que las iglesias y las ceremonias son igualitas, igualitas, igualitas. Claro, si salen del mismo tronco que es la iglesia católica. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Jesús instituye una sola iglesia. Y con todo el respeto a mis hermanos protestantes y evangélicos, ninguna de esas iglesias establecida por un ser humano es la iglesia de Jesucristo. Jesús es una sola iglesia, y así nos dice la palabra de Dios. Si vamos nosotros entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 20, capítulo 16, versículo 18, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla de que Jesús instituye su iglesia y la instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. A ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Aquí está. Jesús volvió del mar de Galilea y subió el cerro y se sentó en un lugar. Un gentío numeroso se acercó al tratando de que le atendiera. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús se cansó y se fue a Cesarea de Filipo, que es una región pagana. Y allí hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues empezaron los discípulos a decir, pues tú eres como unos profetas del Antiguo Testamento, etc. Y después Jesús hace la pregunta clave. Y la pregunta clave es, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Simón Barjona es el que toma la palabra, el pescador, el que tal vez menos sabía de religión, el que su vida era pescar para proveer para su familia, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vive. Y esto es impresionantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque para los judíos el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. Entonces, al decir que Jesús es el Hijo de Dios, lo que está es afirmando que Jesús es Dios. Porque si el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, Jesús entonces, al decir que Él y el Padre son uno, como vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que Jesús realmente es Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús entonces? Dice la palabra de Dios, que le dice Jesús a Simón Barjona, ahora yo te digo, tú eres Pedro, le cambia el nombre. Le quita el nombre de Simón Barjona y le pone un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque la misión de Pedro va a cambiar. Ya no va a pescar en el lago de Galilea peces, sino que va a pescar hombres. Pero no solo, sino que con el grupo de discípulos que Jesús ha formado, y ellos formarán a otros, y ellos formarán a otros. Como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Entonces, nos dice la palabra de Dios que al cambiarle el nombre le cambia la misión. Y le dice a Jesús, a Simón Barjona, que ahora es Pedro, le dice lo siguiente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Tenemos hoy día, hermanas y hermanos, tantas iglesias. ¿Saben quién fue el que estableció la iglesia anglicana? Pues con todo lo que tenía la iglesia católica, pero la hizo su propia iglesia, como si él fuera el fundador y tuviera autoridad para hacerlo, Enrique VIII, el rey Enrique VIII. Un hombre que tuvo un montón de cosas que nada que ver con la autoridad de Dios. Es decir, él porque decía que era rey, él tenía el derecho divino, es decir, de escoger lo que él quería hacer, no solamente con el pueblo, pero con la iglesia también. Y al fin y al cabo comete un error gravísimo porque él no es el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y por eso dice Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola también. Qué triste que sabiendo, nosotros sacerdotes estudiamos un poco, para no decir montones de años estudiando, y para que por pura coincidencia, por pura deseo, no por coincidencia, por puro deseo, este hermano sacerdote haya optado por abandonar la iglesia de Jesucristo para irse a una iglesia fundada por un rey cualquiera. Y digo rey cualquiera porque, es decir, no es nada de autoridad el que haya podido usar él para decir, no, Dios me está diciendo que funde esta iglesia. Dios no cometería ese error. ¿Por qué? Porque bien lo dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola y punto. Entonces, ¿causa esa confusión? Definitivamente. Piensan algunos protestantes y algunos católicos que es la misma cosa. No es la misma cosa. No es lo mismo. ¿A quién vas a obedecer y a quién vas a seguir? ¿A Jesucristo que funda su iglesia y que promete Espíritu Santo a su iglesia y que da a la iglesia los dones necesarios para que podamos salvarnos, particularmente los sacramentos? ¿A alguien que simplemente agarra por aquí, agarra por allá de la iglesia fundada por Jesús y establece su propia iglesia? Se cae de la mata el tener que darse cuenta de que cualquier iglesia no fundada por Jesús, aún los que dicen, no, pero la hemos renovado, la hemos mejorado. No, la casa se limpia por dentro, hermano, no por fuera. ¿Qué es lo que han hecho todas estas personas? Perdonen ustedes, pero han comenzado sus propias comunidades, sus propias iglesias y se han hecho ellos mismos sus propias cabezas. La cabeza es Cristo, no hay otra. Y la palabra de Dios bien claramente nos dice que el que se sale de la iglesia católica a otra iglesia es un apóstata, es un anticristo. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la voluntad de Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor al Padre? Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Hoy día hay tantas iglesias. Yo estaba pasando por una ciudad no muy lejos de aquí, de Birmingham, Alabama, y eran iglesias tras iglesias, tras iglesias, tras iglesias. Y uno dice, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer para salvarme encontrando la verdad de acuerdo a la enseñanza de Jesús? Pues tenemos que ir a la iglesia fundada por Jesús, con todas sus debilidades, con todo su pecado, porque en ella estamos tú y yo, pero también con toda la gracia que necesitamos, la fuerza de Dios que necesitamos, porque en ella también está Jesús. Él es la cabeza de esa iglesia que Él ha establecido sobre Pedro y los demás apóstoles. Cuidado, hermanos, porque estamos jugando con nuestra salvación. Cuidado, cuidado. Si la iglesia necesita repararse, acuérdense de San Francisco de Asís. ¿Qué hizo? ¿No hizo que la iglesia se derrumbara? ¿No limpió la iglesia por fuera? Se metió en ella, sí, al punto de convertirse en unos grandes santos de la iglesia y de formar una de las grandes comunidades de todos los tiempos, la Iglesia de los Franciscanos, a la cual pertenece Madre Angélica y sus monjas, sus hermanas en la fe. Podríamos hablar de esto un montón de tiempo, pero el tiempo en televisión es limitado, limitadísimo, así que los dejo con esta observación, con este pensamiento. Antes de irse a otra iglesia, por favor, infórmense un poquito más de lo que es la iglesia fundada por Jesús, la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Después tomen decisiones. Pero si Jesús funda una sola iglesia, ¿quién soy yo para decir que la iglesia de ese fulano o de aquella mengana es mejor que la que estableció Jesús? Mucho cuidado, hermanos, por el amor de Dios. Estamos jugando, al fin y al cabo, con la vida eterna. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Mi nombre es Andrei González y le escribo desde Costa Rica. Primeramente, saludarlo y a su vez felicitarlo por el buen contenido que sube en sus redes sociales. ¿Qué piensa sobre esas famosas teorías de Malaquías y de Nostradamus, las cuales aseguran que este nuevo papa que ocupará el lugar de Francisco será de raza negra o afrodescendiente y que además será el último que surgirá en la historia de la humanidad e incluso traerá consigo eventos apocalípticos para el mundo? Ninguno de estos dos personajes que propusieron esta idea fueron en realidad bíblicos y también porque por ahí tengo entendido que dicha teoría algunas veces fue sometida a investigaciones y nunca se comprobó su veracidad, por el contrario, quedó como una especulación o visión imaginativa que ambos tuvieron sobre el futuro. De hecho, este tema ha sido tan sonado acá en mi país y es tal el miedo que siente la gente que incluso hay algunos que creen que este nuevo pontífice podría ser el anticristo. Desgraciadamente, Costa Rica se ha convertido en un país en el que la gente le hace más caso a lo que diga un influencer que a lo que menciona un texto bíblico. Hoy en día, los medios, en lugar de bombardear a la sociedad con información amarillista, más bien destinaran parte de este tiempo para incluir mucho más programas de carácter positivo y sobre todo espirituales, que tanto urge ahora que convivimos en un mundo que se convirtió en una jaula de terror. Muchísimas gracias y estaré esperando su opinión.
Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Muy agradecido. Nos quedamos. Era francés de origen y Malaquías, San Malaquías, vivió muchísimo tiempo en Irlanda. Y a los dos se le atribuye profecías que la Iglesia nunca, nunca ha verificado como verdaderas, o perdón la redundancia, como venidas del mismo Dios. ¿Y qué es lo que hablan estas profecías? En el caso de Nostradamus, habla de que el fin del mundo es eminente. Que después de 112 papas va a venir el fin del mundo desde Calisto, el Papa Calisto. Pero todavía falta un montón de papas para llegar a ese momento. Por el contrario, Malaquías habla de el Papa que es y una persona mayor, y desafortunadamente la mayor parte de los papas hoy día han sido bastante mayores, ¿sí? Excepto San Juan Pablo II, y que el fin del mundo es bastante inminente. ¿A quién le vamos a hacer caso? A las palabras de supuestos profetas que dicen el fin del mundo es inminente, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se aproxima. ¿Cuántas veces en la historia moderna se ha afirmado una y otra vez que el fin del mundo está cerca? Incluso usando el calendario azteca. El fin del mundo es inminente, el fin del mundo ya viene, prepárense los días de oscuridad, las velas, el agua, etcétera. Y nos olvidamos que el Señor Jesús tiene algo que decir al respecto. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús al respecto en el Evangelio según, vamos a leer aquí, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36? ¿Qué dice? Por lo que se refiere a ese día, es decir, el fin del mundo. ¿Y cuándo vendrá? Nadie lo sabe. ¿Escucharon bien, hermanas y hermanos? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo. Jesús está hablando aquí en su naturaleza humana. Él como humano, él no sabe. Como Dios, sí, porque al fin y al cabo, él es parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero como humano, él no sabe. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Solo el Padre sabe cuándo será. Solo el Padre. El Hijo no sabe. El Hijo en su naturaleza humana no sabe. Los ángeles de Dios no saben. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar nosotros si Dios no ha anunciado cuándo será el fin? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor entonces? En el Salmo 118, versículo 24. Este es el día de tu salvación, este, hoy. Mañana no se le promete a nadie. Mañana no se le promete ni a ti ni a mí tampoco. Puede ser tu fin de mundo con tu muerte el día de mañana, que Dios no lo quiera, pero puede ser. Puede ser mi muerte hoy, mañana, cuando Dios así lo estime conveniente. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Venimos a Dios y ¿hacia dónde vamos? Hacia Dios. Bien decía San Agustín de Hipona. Estamos aquí de paso. Pero este no es el hogar nuestro. Aquí no vamos a estar para siempre, aunque los hermanos testigos de Jehová y los mormones dicen que aquí vamos a estar para toda la eternidad. No, Jesús bien lo dice. Yo regreso al Padre, pero voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde esté yo, estén también ustedes. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está la segunda persona de la Santísima Trinidad? En la gloria. Y eso es lo que nos espera. Pero hermanas y hermanos, tenemos que formarnos en la fe. Si no, como bien dice San Pablo, cualquier viento de doctrina, ¿qué pasa? Nos lleva al error. Nos lleva al error. Yo le dije esto hace un tiempo atrás. Yo estaba en New York y fui a predicar. Y había pancartas por todas partes, ¿sí? Y decía que el día 21 de mayo de ese año, el mundo se iba a acabar. Y dije, ¡ay, caramba! El día de mi cumpleaños, de mi sacerdocio. Pero yo estaba bromeando. ¿Por qué? Porque yo sabía que nadie sabe, que solamente Dios lo sabe. Entonces, ¿para qué tanto alboroto? ¿Por qué no mejor no tratar de pedirle a Dios que nos dé la gracia para nosotros ser cada día mejor, cada día ser un reflejo más vivo, una luz que ilumine el camino de otros a través de nuestra relación con ese que es verdadera luz, que es Jesucristo? Que hagamos eso en vez de estar preocupados cuando vendrá el fin. De nuevo, el mañana no se le promete a nadie. Hoy, este es el día de tu salvación, este es el día de mi salvación, este es el día de nuestra victoria. Entonces pongamos nuestros ojos en ese que nos ha dado la vida por un tiempo limitado y hagamos lo posible por vivir el hoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Mañana, dice el Señor Jesús, traerá sus propios problemas, sus propias necesidades, pero tú preocúpate por hoy. ¿Qué vas a hacer con tu alma el día de hoy? ¿Cómo vas a caminar tú en el camino de Jesús en el día de hoy? ¿Cómo vas a mostrarle al mundo que tú eres un discípulo de Jesús, que tú eres un verdadero cristiano o una verdadera cristiana? Depende de ti, depende de mí. Dios permita que tomemos la decisión más importante de nuestra vida y esa es, pues, poner a Jesucristo como Señor, dueño y Rey de nuestra vida, imitando su ejemplo de vivir para Dios primero y después para los demás y, en último caso, para ti y para mí, es decir, para nosotros mismos. Y que poniendo en práctica el mandamiento más importante que el Señor nos ha dejado, que es el mandamiento del amor, podamos de verdad un día decirle al Señor, misión cumplida, ahora dame, si es tu santa voluntad, la corona de la victoria, que es el cielo. Por el amor de Dios, no sigan alborotando el panal de abejas, porque van a estar todos preocupados, todos nerviosos, ansiosos, y al fin y al cabo, pues es lo que quiere el maligno, ¿no? Que estemos sin paz. Jesús es paz. Jesús es la paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz. Conflictos vendrán y se irán, dificultades, situaciones adversas. Todos tenemos, ¿no es cierto? Pero si tenemos a Jesús, tenemos paz. Y aguantados de la mano de Jesús, caminando junto con Jesús, nuestra será la victoria día a día, hasta que podamos rendirnos ante Él en su presencia y recibir la corona de la paz, la corona de la victoria, la corona de la vida, que es la misma presencia de Dios. Ojalá que nos preocupemos por el hoy y mañana, ojalá que lo podamos dejar en las mismas manos de Jesús, que es el único que nos da vida, nos sostiene, nos mantiene y nos da la promesa de nunca dejarnos huérfanos. Bien, lo dice el Señor. Ánimo, hermanos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Me entretuve leyendo la Santa Biblia y me olvidé que estaba frente a ustedes. Así que qué gusto estar aquí reunido con ustedes, compartiendo la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En estos momentos, hermana, hermano que me escuchan, vamos a escuchar la primera pregunta de este segmento. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Soy Cecilia y soy muy creyente en Dios. Yo tuve un novio hace mucho tiempo y le comenté sobre una enfermedad que tengo, que es la desconfianza, esquizofrenia. Yo veo que en forma estratégica con personas que no conozco me ha hecho mucho daño. Yo lo dejé por prescripción médica. Yo creo que ha hecho viral por las redes sociales nuestra situación. No me deja en paz. Yo no tengo pruebas. Quisiera que me oriente. ¿Cómo sigo mi vida y que no me moleste más? Ya no aparece él, que fue mi novio, sino utiliza personas para molestarme. Y yo quedo como la enferma. Le pido que me ayude y que me oriente. Saludos.
Muchísimas gracias, hija. Ante todo, primero que todo, somos dueños de nuestras propias vidas. Y tenemos en nosotros, perdón, algo que como parece que va en contra de nuestro propio bien, que es la mente. Santa Teresa llamaba a la mente la loca de la casa. Es decir, eso que es tan necesario y tan útil y tan bueno, que es el intelecto, pero que desafortunadamente muchas veces como que se pone en contra de nosotros y nos lastima, nos ataca, nos hace pensar que no valemos, que no servimos, que no somos buenos para nada. Y desafortunadamente eso es lo que la mente ha recogido a lo largo de las experiencias de nuestra vida, ¿verdad? Nos han hecho pensar algunas personas que no servimos, que somos basura, que no valemos nada. Y sin embargo, Dios nos dice todo lo contrario. Somos la niña de sus ojos. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú vales la sangre de Jesucristo. La dio por ti en una cruz en el Calvario. La dio por ti. Y si tú hubieras sido la única persona en este vasto universo creado por Él, por amor a ti, para sacarte de las garras del maligno, Él hubiera muerto por ti. Así nos ama Dios. El problema es que tú y yo no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y como resultado de eso, pues nos lastimamos, nos herimos, pensamos que nadie nos quiere, que no somos útiles para nada. Y le jugamos el juego a Satanás, que trata de quitarnos la paz. Y que lucha a capa y espada para hundirnos en el lodazal de su miseria, y para que dejemos de confiar en Dios. Y hay dos opciones nada más en la vida. O mirar hacia el cielo, es decir, poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene la última palabra y que Él quiere tu bienestar y el mío. Que Él nos ha inscrito el nombre tuyo, el nombre mío, en la palma de su mano. Y que aunque las... perdón, aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, dice la palabra de Dios, el amor de Dios por ti jamás pasará. Entonces, ¿por qué creerle a Satanás que nos dice, no sirves, no vales, estás todo ronco, mejor ya deja el ministerio de televisión, ya para qué seguir adelante? Porque Dios tiene un propósito. Y aún en nuestra debilidad, Dios tiene un gran propósito. Y el propósito es, lo que Él nos pide es que confiemos en Él. Y Él va a actuar en ti y en mí a medida que nosotros nos valoramos, nos amamos y pensamos que somos importantes en el plan de salvación. ¿Por qué te has dejado manipular por el maligno? Podemos tener deficiencia psicológica, lo que tú quieras, pero Dios puede rehabilitarnos, Dios puede sanarnos, Dios puede liberarnos, porque Dios todo lo puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué seguir barrenando sobre una situación de la cual tal parece que no hay esperanza? Que es el sentirme menos, el sentir que no valgo, que no sirvo, que soy basura. No, tú eres importantísima en el plan de salvación de Jesucristo. Tú vales, no te imaginas cuánto a los ojos de Dios. Dios no hace basura. Todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Y con un propósito particular para cada uno de nosotros. Tenemos una cabeza, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos una boca, una nariz, etcétera, etcétera. Todos tenemos lo mismo. Y sin embargo, todos somos diferentes. Y Dios nos ama así. A cada uno de nosotros en una forma personal y diferente. A veces yo le pregunto a los abuelos, ¿a quiénes aman más? ¿A sus hijos o a sus nietos? Ay, padre, es que el amor es diferente. La forma en que amamos a nuestros nietos es muy diferente a la forma en que amamos a nuestros hijos. Y es cierto, el amor nunca se acaba. El verdadero amor no conoce de barreras ni fronteras. Somos tú y yo los que ponemos esas fronteras, esas barreras. Y yo te digo en nombre de Jesús, por favor, hermana, basta ya de hacerte daño. Basta ya. Y si no sientes amor de Dios, toma tiempo en oración y pídele a Dios que te dé amor. Y el amor no tiene límites, el amor se da a manos llenas. Y es una buena confesión. Pídele perdón al Señor en la santa confesión de las muchas veces que te has lastimado a ti misma y como consecuencia, porque uno da lo que uno tiene, has lastimado a los demás. Y después, por favor, comienza a recibir al Señor en la santa Eucaristía, si es posible todos los días o todas las veces que puedas en la semana. Eso es lo que nos da fortaleza. Si Jesús está en nosotros de verdad, si lo creemos de verdad, que Dios vive en ti, vive en mí, por el gran sacramento de la Santa Comunión, ¿qué problema podamos tener que no, de la mano de Dios no vamos a poder sobrepasar? Una cosa sí te digo, y te lo digo porque yo lo he vivido. Por mucho tiempo en mi niñez yo pensaba que yo no valía nada, que yo no servía para nada. Cuando el gobierno de Fidel Castro intervino la finca de mi padre, que había trabajado toda su vida desde los 12 años, y la tierra era fértil, era buena, y había muchos cultivos. y muchas vacas también, que daban mucha leche. Pero mi padre había trabajado incansablemente por ese pedazo de tierra. Y después viene un batallón de soldados, después de la victoria del señor Castro. Y le dice a mi padre que tiene 24 horas, él con su familia, de salir de aquel lugar. Y recuerdo las palabras de mi padre, yo tenía 8 años. ¿A dónde vamos a ir? Y el capitán del grupo le dice a mi padre, a nosotros, ¿qué nos importa? Usted lárguese de aquí. 24 horas para dejar toda una vida en las manos de gente que no tenía ni idea del trabajo que se había hecho por tanto tiempo. Yo vi a mi padre caer al suelo llorando como si fuera un niño. Y yo no podía hacer nada para levantarlo porque yo también estaba en el suelo. ¿Qué fue lo que me pasó? Mi sistema nervioso se alteró a tal manera que empezó a salir un acné juvenil terrible en mi cara, en mi pecho, en mi espalda, aún en mi cabeza. Y eso me hizo pensar más aún que yo no valía nada, que no servía para nada. Hasta un día que me di cuenta, ya en este país, Estados Unidos, que yo sí valía. Porque Dios me amaba, yo valía, y valía mucho. Valía la sangre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te exhorto, hermana, yo te invito, yo te animo para que dejes de mirar el suelo, para que dejes de mirar la basura en que muchas veces nos encontramos y comiences a mirar al cielo. La esperanza puesta en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Que Dios te bendiga. Hermanas y hermanos, les invito para que ustedes nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Nuestra dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les recordamos, por favor, encarecidamente, que nos ayuden con sus aportaciones económicas para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre con la plenitud de su presencia y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga en abundancia y hasta la próxima, si Dios así lo permite.